Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. Espero que para usted sea, como para mí, apasionante el estudio de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. El capítulo 3, versículo 1, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Resulta interesante, estimado oyente, que Pablo, el apóstol, era de hecho un prisionero de Roma. Pero en cuanto él está ocupado ahora es en la prisión de Jesucristo. Es el único a quien el apóstol estaba verdaderamente atado. Un prisionero de Jesucristo por ustedes los gentiles. La razón por la que Pablo era perseguido por los judíos, la razón por la que fue apresado, es porque él estaba instigando a que los gentiles podían ser salvos por medio de creer en Jesucristo. Fue eso lo que molestó a los judíos, que siempre sintieron que los gentiles solamente podían ser salvos si eran judaizados, es decir, si aceptaban la religión judía. Ellos decían que un gentil no podía ser salvo, solamente los judíos podían ser salvos, así que un gentil tenía que hacerse prosélito judío para poder salvarse. De allí la insistencia de Pablo, que Dios está ahora ofreciendo la salvación a los gentiles, y así es que se produjo la ira de los judíos, y que ellos persiguieran al apóstol, o instigaran la persecución a Pablo por donde él fuera. De allí los aprisionamientos fueron el resultado de la enseñanza básica del apóstol, porque él decía que los gentiles podían ser salvos. De allí tenemos un prisionero de Jesucristo por ustedes los gentiles. Pablo decía que si no predicaba esto, entonces la persecución hubiese finalizado. Ellos no tendrían nada en contra del apóstol. Pero él se mantuvo firme en el mensaje de la gracia de Dios que Jesús le había dado. Dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Están aquellos que ven en la Biblia siete dispensaciones. Ellos ven la dispensación de la inocencia, que tiene que ver cuando Dios coloca a Adán en el jardín de Edén. Dios se relaciona con el hombre en el jardín en el estado de inocencia del hombre. Es la primera dispensación. Luego ven la segunda, que tiene que ver con Noé. La tercera dispensación habla del gobierno de Dios, el cual dura hasta el tiempo de la ley. Y luego la cuarta dispensación, que es precisamente cuando da la ley de Moisés. Después ven la quinta, con Jesús aquí en la tierra, y la sexta dispensación tiene que ver con la era de la gracia o el tiempo cuando Dios está formando la iglesia hasta el momento en que la iglesia es sacada de este mundo, en el arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto está predicándose el evangelio de la gracia. Luego ven la séptima dispensación en el reino milenial. Pablo está hablando acerca de la dispensación de la gracia. El hombre lo ha dividido, reitero, en esas categorías. A mí no me consta que Dios haya hecho esto. Estamos viviendo en la era en la cual Dios se relaciona con nosotros los gentiles por su gracia. Así que para ellos es una dispensación que tiene que ver con la gracia de Dios. Dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Bien, en el capítulo 1 el apóstol habla de ese misterio de su voluntad que en la dispensación de la plenitud de los tiempos él pudiera juntar todas las cosas en Cristo, así lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. De allí que ese misterio que Dios ha escogido habla de que todas las cosas deberían estar sujetas a Jesucristo. Luego Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, habla de esta puerta abierta para los gentiles que puedan recibir la salvación, y dice que es algo que los profetas del Antiguo Testamento no vieron. Esta era de la iglesia es algo que no fue visto por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sintieron que la venida de Cristo podía traer inmediatamente al reino de Dios. Pensaron que el Mesías entraría con poder en la era del reino inmediatamente, y los profetas del Antiguo Testamento no vieron en verdad esta era de la gracia, ese tiempo cuando Dios estaría llamando a los gentiles a formar parte del cuerpo de Cristo. Ellos verdaderamente no entendieron todo lo que decían o todas las cosas que Dios les reveló a ellos. Escribieron cosas que no entendieron completamente, pero las escribían como el Espíritu les inspiraba a hacerlo. Por lo tanto, ellos mismos no sabían todas las cosas que estaban describiendo, cuál era el pleno significado de ellas. El profeta Isaías habla acerca de la venida del Mesías. Dice cómo se habría de sentar sobre el trono de David, ordenándolo y estableciéndolo en justicia y en juicio, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Con todo, Isaías dijo que el justo siervo de Dios sería despreciado, rechazado de los hombres, sería un varón de dolores, experimentado en quebrantos, que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. También dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También habla de cómo fue contado con los transgresores en su muerte. Así que el profeta escribió de estas cosas sin entender completamente algo que aparecía como inconsistencias en las cosas que estaba escribiendo. Daniel, cuando profetizó del día que habría de venir el Mesías, declaró que el Mesías sería cortado y no recibiría nada para él mismo, y los judíos serían dispersados. Con todo, allí permaneció esta actitud mental de que el Mesías vendría para establecer su reino, y esto prevalecía aún entre los discípulos. Ellos estaban constantemente buscando que el Señor estableciera de inmediato el reino de Dios. Cuando Jesús, después de haber resucitado, les dio la promesa del Espíritu Santo, que habrían de recibirlo en pocos días, ellos preguntaron, Señor, ¿este será el tiempo cuando tú restaures a Israel? ¿Es este, Señor? Se da cuenta que ellos estaban permanentemente buscando el establecimiento del reino y que esto fuera inmediato. No sabía que habría de existir este periodo de la dispensación de la gracia en el cual Dios alcanzaría a los gentiles para formar con ellos y con los judíos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Sí, que sería, por supuesto, sacada o quitada del mundo, porque iba a incluir a judíos y gentiles haciéndolos uno. El muro o la pared que había de separación entre ambos sería derribada y ellos serían uno, un cuerpo en Cristo. Así que cuando Pablo habla de esto como un misterio, él quiere decir, no algo como nosotros pensamos acerca de los misterios en el día de hoy, algo difícil de resolver. No, habla de algo que no había sido revelado en el pasado, pero que ahora Dios lo está revelando o lo está haciendo conocer. Es una nueva revelación. Por supuesto, esto fue dicho en el pasado, pero ahora Dios está revelando y está haciéndolo conocido. Reitero, es una nueva revelación de Dios. El lugar de los gentiles en el cuerpo de Cristo, como que Dios estaba ofreciendo libremente a los gentiles las gloriosas promesas de vida eterna y de salvación y un lugar en el reino de Dios. Pablo dijo, quiero escribirles esto a ustedes para que ustedes entiendan cuál es mi entendimiento del misterio, el cual en los otros siglos no fue revelado, pero es revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, por el Espíritu. Este es el misterio, ¿cuál? Que los gentiles, como dice el versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es realmente el glorioso misterio de Dios que ahora está siendo revelado. Ustedes, los gentiles, los que no son de Israel, del pueblo judío, pueden alcanzar la salvación, pueden tener la promesa de la vida eterna, pueden tener la esperanza del reino de Dios, pueden ser partícipes de la gracia, de la bondad de Dios. De lo cual yo fui hecho, decía Pablo, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Sí, Dios puso sobre mí, decía el apóstol, el ministerio de compartir este glorioso misterio, la gracia de Dios a los gentiles. Agregó además, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué privilegio!, dijo Pablo. Me es dado a mí que soy el último de los santos. Esa es la opinión que Pablo tenía de sí mismo. La opinión de un hombre que ha sido verdaderamente llamado por Dios. La opinión de alguien que tuvo en verdad un encuentro con Jesucristo. Estimado oyente, cuando veo el modo en que algunas personas se pavonean mientras están predicando el Evangelio de Jesucristo, llego a la conclusión de que ellos en verdad no han tenido un encuentro personal con Él. Eso es testimonios de lo que las personas han dejado por Jesucristo, bueno, a mí no me mueven mucho. Lo que verdaderamente podría yo haber sido, no me toca en verdad. La actitud de Pablo hacia él mismo era, bueno, Dios me dio este glorioso ministerio, pero soy el último de todos los santos. Tengo el privilegio que me ha dado Dios de poder compartir las inescrutables riquezas de Cristo, impartírselas a los gentiles. Pablo sentía que por su previa persecución a la iglesia que él había llevado adelante, tenía la actitud de exterminarla. Sentía que todo lo que Dios hizo por él fue por medio de la gracia y verdaderamente estaba, pienso yo, como absorto por el hecho de que era tan ciego en un tiempo, tanto que trató de destruir la iglesia de Dios. Él hace mención a esto en el libro de los Hechos. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Vemos aquí su actitud, soy menos que el más pequeño, que el último de todos los santos. Pero Dios lo escogió a él. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Yo quiero que usted note que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por Jesucristo. Al pasar por estos primeros dos capítulos, llegamos al tercero, y todo y cada cosa que Dios ha hecho por usted, lo ha hecho en, con, por, a través de Jesucristo. Estos gloriosos misterios escondidos en el Nuevo Testamento, estas maravillosas riquezas de Cristo, están disponibles para todos los hombres. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Recuerda, estimado oyente, que Pedro escribió de estas cosas y dijo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Decía en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 12. Mire, los ángeles no son omniscientes como Dios. Ellos no saben los propósitos plenos del plan de Dios. Y no estoy seguro que ellos tengan sesiones interesantes o discusiones al ver los propósitos de Dios que se van mostrando, que se van descubriendo. Ahora, los ángeles tenían un mejor dominio de la profecía que los hombres. Cuando Dios revela las cosas por medio de los profetas, ellos tienen un conocimiento, una idea mejor, pero no creo que tengan pleno entendimiento. Se requirió el desarrollo de un plan para que ellos pudieran ver el pleno entendimiento. Pedro, escribiendo estas cosas, decía, tenemos la palabra profética más segura. En el capítulo 1 de su primera carta, versículo 19. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 3, se nos dice acerca de Jesucristo que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, decía Pedro. Pablo aquí está expresando que los principados y poderes, los cuales son los ángeles, que puedan saber lo que está pasando en la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios está siendo ahora notificada por la iglesia a esos principados y potestades. Yo imaginaría que esto es muy chocante, quizá para los ángeles, que Dios decidió venir a habitar con el hombre. Pero este es el glorioso misterio, que Dios, de hecho, está habitando en usted por medio de su Espíritu, por medio de Jesucristo. Nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, y Cristo habita en mí, y eso es mi esperanza de gloria. Eso es un misterio maravilloso. Los ángeles, como que dicen, ¿puedes creerlo? Está revelado. Dios no se lo reveló a ellos, puesto que esto tiene que ver con la iglesia. Se lo reveló a la iglesia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, dice el verso 11, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese fue el plan de Dios para el hombre desde el principio. En el capítulo 1 decía el apóstol, hemos sido aceptados en el amado. Sí, Dios me acepta. Ahora dice que tenemos acceso a Dios, algo que es negado todavía a los judíos. Ellos no tuvieron acceso a Dios. Ni antes ni ahora. Ellos venían a Dios a través del sacerdote. Entraba a la presencia de Dios el sacerdote en representación de ellos. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, él dijo, cerca el monte, no dejes que ninguno se acerque, porque si no será destruido. Moisés subió y tuvo comunión con Dios. Cuando las personas vieron ese asombroso fenómeno de la presencia de Dios, huyeron y le dijeron a Moisés, mira, sube tú y habla con él. Y cuando desciendas nos dices qué es lo que te dijo, pero no queremos acercarnos a él. Esto es asombroso. Podríamos decir allí, esos truenos y la bocina y todo lo demás. Bueno, sube y te escucharemos, tomaremos los que nos cuentes que Dios te dijo, ¿sabes? Pero no queremos acercarnos a eso. Al establecer Dios la ley, entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo delante de Dios por el pueblo en representación de él, y se nos dice que lo hacía una vez al año, un día al año. Pero ahora tenemos entrada a Dios con confianza, ya no está más el velo. Ya no hay nada que nos retenga afuera. Esto fue extremadamente significativo por la crucifixión de Jesús. Si usted recuerda cuando Jesús fue crucificado, cuando Él dio el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Como que Dios estaba diciendo simplemente, miren, a través de Jesucristo ustedes ya pueden venir. Tienen acceso libre a mi presencia. En el libro de Hebreos dice, para que entremos con confianza al trono de la gracia para hacer nuestras peticiones conocidas. Es que a través de Jesucristo nosotros, que una vez fuimos extranjeros de Dios, que no nos podíamos acercar a Él, ahora fuimos hechos cercanos y tenemos acceso a Dios mismo. Nuevamente aquí esta libertad, este acceso, como en el libro de Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia. Esa timidez que algunas personas muestran, no, verdaderamente no puedo pensar que soy digno de venir a Dios. Voy a ir a alguno de los intermediarios, a algún santo, para pedirle a él que vaya por mí a Dios. Eso es contra la Escritura, es un error. Dios abrió la puerta y dijo, entren. Está mal que usted se quede atrás. Entramos con confianza, tenemos acceso directo. Confianza, acceso, confianza por la fe en Jesús.